Los platos hablan. Minutos, hoy hemos dejado un poquito más de coletilla musical. Bienvenidos a este ratito gastronómico en la cadena COPE en Cantabria. Los platos hablan porque estamos en una edición especial. Estamos en una edición especial que, para empezar, estamos retransmitiendo en directo a través de la cuenta de COPE Cantabria en Instagram. Voy a ver si es verdad. Efectivamente, mira, aquí estás. Aquí está nuestra invitada de Bodegas Land, enóloga. Es Victoria Vicente, y con ella vamos a invitaros hoy a hacer una cata en directo y a conocer algunos de los secretos del mundo del vino de esta bodega. Me voy a aproximar un poquito más aquí, aunque quedemos así juntitos, para que la cata nos salga mejor y sobre todo para que se me vea en el plano de la imagen, porque si no va a salir a medias, una cosa un poco rara. Bueno, lo importante, oye, Bodegas Land, Victoria, bueno, gracias gracias por haberte acercado. Esta mañana Victoria estaba ofreciendo una cata a profesionales del mundo de la hostelería, también algún grupo de periodistas al que me habían invitado a asistir, pero ya sabes lo que dice el refrán, cuando Mahoma no puede ir a la montaña, pues que la montaña vaya a Mahoma. Estoy. Y aquí está Victoria. Háblame un poquito de Bodegas Land. Es una bodega visualmente espectacular, no ya la bodega en sí. A mí me llama mucho más la atención dónde está ubicada, los terrenos que tiene en ese meandro del río Ebro, que a vista de pájaro la verdad es que es una delicia de sitio.
Es una gozada, sí. La bodega como tal está ubicada en Fuenmayor, que es un pueblo que está muy cerquita de Logroño, y tenemos 72 hectáreas de viñedo propio, llamamos Viña el Anciano, y está en El Cortijo, que es un pueblo de, o sea, un barrio de Logroño. Y eso es, está en un meandro del río Ebro, lo rodea totalmente el río, tenemos ahí un seguro antiheladas, antisequía con el propio río, 72 hectáreas de tempranillo, graciano, garnacha y mazuelo.
Oye, ¿qué importancia tiene para una bodega dónde esté ubicada, como en este caso, en un meandro del río que, entre otras cosas, como dices, pues para empezar te protege de lo que sufren otras muchas bodegas que son heladas?
Ahí nosotros en ese caso tenemos todas las 72 hectáreas juntas, son muchas hectáreas para tenerlas juntas en un solo terreno, entonces tenemos la suerte de tenerlo todo, todas las parcelas ubicadas al lado. Las podemos tratar todas a nuestra manera, sin tener vecinos, que a la hora de los herbicidas, etcétera, y todas estas cosas, si queremos tratar en ecológico, podemos tener problemas, entonces nosotros lo hacemos a nuestra manera. Y al estar rodeada del río, es lo que te decía, un seguro antihelada, granizo. Tuvimos una pequeña granizada hace unos años, pero todos nuestros vecinos se llevaron la peor parte y nosotros casi nada. La sequía también la sufrimos menos.
Os lo ha dado la naturaleza y la visión de quien fuera que abrió la bodega. ¿Cuántos años tiene? Hace ya, imagino que...
En el 74. El próximo año hacemos 50 años.
Bueno, una bodega relativamente joven.
Relativamente.
Comparada con
otras
bodegas.
Con otras centenarias. Como se
centenarias,
habla.
En este caso de La Rioja, ya que estáis en La Rioja. De hecho, las cepas creo que rondan los 40, 60 años, con lo cual además tienen todavía tiempo para seguir envejeciendo ya en vuestros terrenos.
Tenemos algo más jovencito, el ecológico es más joven, 15 años o así, pero las cepas más viejas rondan los 55, 60 años.
Oye, otra cosa que me ha llamado la atención y que llama la atención de vuestra bodega es la cantidad de variedades de maderas que utiliza para envejecer, para guardar los vinos. Lo normal, cualquiera que sea aficionado al mundo del vino, pues un roble francés, un roble americano, y normalmente te plantas
más
ahí.
Sí.
Vosotros, roble francés, roble americano, corrígeme, roble ruso, creo que español, que empezáis a hacer cosas con roble español. En fin, ¿por qué tanta variedad y qué aportan estas diferentes variedades a los vinos?
Mira, te voy a empezar hablando un poco de dónde las guardamos. La sala de barricas de Lann es una sala única. Son 6.400 metros cuadrados, sin columnas, con un sistema de apilado único también. Tenemos unos puentes grúa como los de los puertos para moverlas. Y ahí es donde guardamos toda esa variedad de barricas que comentas, de diferentes tonelerías y también de diferentes robles. Roble francés, uno de los más típicos utilizado, más especiado, más vainillas. El roble americano siempre es como más dulzón, que tiene esos toques un poco tropicales, de cacao. Tenemos también, bueno, luego tenemos el roble húngaro del Cáucaso, más de países del este, digamos, que es al que te has referido como ruso de ese estilo, que sería un poco primo hermano al roble español en cuanto a aroma se refiere. Suele dar más balsámicos, eucaliptos, resinas.
¿Quién es la idea pensante de estas cosas?
La idea pensante...
Claro, Victoria, cuando uno toma un vino muchas veces o es un entendido hasta la médula o no llega a saber qué tipo de roble ha estado detrás de cada una de las botellas.
La idea pensante de esto es, hace tiempo, María Barúa, que es la directora técnica de la bodega, somos 5 enólogas allí, ella empezó a innovar un poco con el roble mixto, son barricas de roble americano y francés en una misma barrica. Funcionó y lo seguimos utilizando mucho. Y hace unos 6 años o así también fue un poco visionario y dijo, oye, vamos a empezar a hacer alguna prueba con este roble español, a ver qué sale, a ver qué tenemos, son aromas que están buenos. Y nos funcionó muy bien, nos funciona. Y además he traído hoy, para que catemos aquí tú y yo, el vino que sale de Bodegas Land, que es el 7 metros, que es el que hacemos toda la crianza íntegramente en bodega, en barricas...
De roble español. Le va a dar mucha pena, seguro. No sé si está ya por ahí Álvaro Tobalina. Tiene que estar ahora mismo mordiéndose las entretelas. Alvarito Tobalina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí viéndose en directo.
Nos estás viendo en directo a través de la cuenta en Instagram de Cope Cantabria. Arroba Cope Cantabria, insisto, si hay alguno que se ha sumado ahora y quiere... Bueno, esto es una experiencia piloto también para nosotros, lo del directo en Instagram. Sí. Para vosotros el roble español y para nosotros en directo. Directo un programa. Mira, Alvarito, te uso de conejillo de India. Se me ve bien a mí, me tengo que acercar más a...
No, se os ve muy bien.
Fenomenal. Oye, estaba hablando, bueno, estabas escuchando y nos estabas viendo la importancia que tiene, por lo que nos cuenta Victoria Álvaro, de en dónde envejece el vino para ir chupando, digamos, esos aromas y esos matices de cada una de las maderas distintas.
Sí, claro, es muy importante, ¿no? Lo que el enólogo le quiera dar esos matices, ¿no? Utilizar una barrica de roble americano no es lo mismo que francés. Entonces, bueno, pues ahí los enólogos son los expertos y nosotros disfrutamos con los aromas que ellos nos quieren transmitir, ¿no?
Oye, y a cualquier variedad de uva, porque también en todos los terrenos que tenéis, Victoria, claro, tenéis diferentes variedades de uva. Uh-huh. La madera le da a cada una un aporte distinto... A la garnacha, en fin, se nota también la uva, o sea, que ya es una combinación, digamos, que se eleva al cuadrado, dependiendo de la uva y la madera.
Ya no es tanto el que la variedad pase algo, cambie los tostados en la madera, que también, sino un poco más el propio vino. Un vino un poco más fuerte, con más color, con más grado, un vino que sea un poco más ligero, siempre van a interactuar de forma diferente con la madera, con los tostados. Entonces ahí también se puede jugar mucho, tipos de tostado, tipos de madera, variedades, vinos que sean más ligeros, vinos que sean un poco más potentes.
También eso lo controláis con el tiempo, más tiempo en barrica, menos tiempo...
Pero también hay un ejercicio ya hecho previamente de saber, una vez que acaban las fermentaciones, qué clase de vinos podemos tener y qué... tipo de barrica le podemos meter a cada vino. Entonces, vinos que tengan más color, que ya sabemos que van a ser bastante potentes, siempre nos van a aguantar una barrica nueva, por ejemplo.
Ah, ¿hay diferencia? ¿Se ve diferencia entre una barrica nueva y una barrica ya utilizada en
alguna
otra cosecha?
Entonces, jugamos también con eso. Si queremos tener un poquito menos de aporte de madera y un poco más de fruta, metemos una barrica que tenga algún vino ya o que sea de más de un año. Si queremos que haya más aporte de madera o sabemos que el vino lo va a soportar mucho mejor, metemos barricas nuevas. Y es un poco lo que... Es un poco la gracia, es nuestro trabajo.
Es jugar, al final es jugar y hacer un poquito de magia. Oye, en cualquier caso, ¿hacia dónde va evolucionando el mundo del vino? Porque en alguna ocasión, Álvaro y yo en este programa lo hemos comentado, los gustos, digamos, de una o dos generaciones anteriores quizá tengan poco que ver con los gustos ya de generaciones, bueno, pues como la tuya, como la de Álvaro y la mía, más jóvenes. ¿Ha cambiado? ¿Hacia dónde va el mundo del vino?
Yo creo que ahora estamos en una corriente de ir... hacia un poco lo joven, lo fresco, hacia tener más fruta, la gente que tenga toques más dulzones, quizá el vino. Entonces ya irnos a unos reservas, grandes reservas, con mucha presencia de madera, como se ha tenido siempre, yo creo que eso ya está dejando un poco paso a intentar buscar más fruta, más juventud.
Es también una manera de entrar en el mundo del vino, es decir, para alguien que no está acostumbrado a tomar vino, entrar con un vino joven, un vino más afrutado es más fácil.
Siempre yo creo que es más fácil. Siempre saber que puedes encontrar una cata a la fresa o el regaliz, siempre es más fácil que igual...
Que esa es otra, que esa es otra, que es algo que con lo que yo discuto, bueno, discuto no, hablo mucho con Álvaro, decir, oye, ¿cómo narices sois capaces de, Alvarito, y te lo digo muchas veces, de en esta copa que me ofreces decirme
lo que, hay o lo
que
no
aquí
hay
aromas, sabores a fresa?
A ver, al final se entrena. O sea, te doy la ventaja de que si se entrena, se consigue.
¿Cómo se entrena?
Se entrena catando mucho, catando con gente que sabe, que te va enseñando, y luego es cierto pues que hay equipos con aromas, que hueles la fresa, pues luego intentas buscar un vino donde lo tenga. Y al final te concentras y todo se acaba entrenando. Hombre, hay gente más propensa a que se le dé mejor y a que
como
se le dé peor,
vida.
Como toda la vida. Pero bueno, sí, se puede entrenar y al final es un mundo muy bonito. A mí me gusta
apasionante.
Mucho.
Siempre
sí.
Lo hemos dicho, este programa lleva muchos años defendiendo el consumo responsable del vino y el probar cosas nuevas y el descubrir cosas nuevas. Y cada temporada que pasa, la verdad es que Álvaro y yo nos quedamos maravillados de lo que hay por ahí, de lo que se está trabajando y de lo que se está investigando en este mundo. Fíjate, en esto que nos cuentas, Victoria, ¿hasta qué punto un plato puede modificar el sabor de un vino? Porque al final, efectivamente, tú te comes, valga el ejemplo, unas lentejas y los matices, los aromas, ¿ves? Oye, son los que son. Y después tomas ese vino y tienes, y si no me corriges, te tiene que saber distinto si en vez de tomarte unas lentejas, te has comido unas patatas a la riojana.
Sí. O sea, yo creo que el plato cambia el sabor del vino y el vino cambia el sabor del plato. Ambas. Si no, ¿de dónde viene el refrán que no traen con queso? De que los vinos más así te lo daban con un poco de queso y ya te gustan todos.
Porque te cambia...
Claro, al final hay un equilibrio en la boca de potenciales, cosas más químicas que va cambiando. Entonces te cambia los potenciales que tiene la comida y lo que tiene el vino, pues puede ir modificando. Entonces hacer una cata maridaje, que yo a veces hago, es otro mundo. Porque has probado el vino, hemos hecho la cata, de repente te ponen el plato, comes ese plato y vuelves a probar el vino que estabas probando y dices, ojo, pero si es que ahora parece que salen otras cosas.
Parece otro vino distinto.
Sí, entonces puedes hacer maridajes que es... vayan un poco a la vez, o también maridajes de contraste. Totalmente lo contrario, que también están muy bien.
Claro. Oye, hacemos mucho el ridículo en los bares en esto del mundo del vino. Quiero decir que tú como enóloga, sin meterse con nadie en particular y con todos en general, Alvarito, no te rías.
No.
Muchas veces, bueno, pedimos un vino, lo movemos, lo miramos, da igual ponerlo en el mirarlo contra una pared oscura. Es decir, se ven cosas...
Pues mira, se ven cosas, pero yo creo que mi punto de vista es que cuando estás en el bar con los amigos o con la pareja o con quien estés tomando un vino, lo que hay que hacer es disfrutar, si te gusta o no te gusta. Yo igual sí que llego, lo huelo un poco más, pero lo haces en el primero. Ya el segundo trago y tal va para adentro.
Va hacia...
Que yo creo que es lo que hay que hacer, disfrutar de ese momento.
Sí, bueno, vamos a intentar hacer, Alvarito, una cata. Vamos a dar 4 o 5 truquitos, si me permites, Victoria, para que la próxima vez que vayamos a un bar, si queremos dárnoslas un poquito de expertos, por lo menos,
lo hagamos bien.
Sepamos cómo tenemos que hacerlo para si hay algún enólogo en el bar, pues no se ría de, no se
de,
ría
nosotros.
Bueno, a ver, tenemos el 7 metros. Dame 3 pinceladas del 7 metros de lana.
Venga, el 7 metros. Vino 100% tempranillo. Nosotros tenemos la finca que te he dicho que teníamos 72 hectáreas, pero aparte llevamos 400 hectáreas de proveedores. Entonces, en este caso, este vino viene de proveedores. Lo traemos, o sea, la uva viene de un pueblo que se llama San Vicente de la Sonsierra, si has estado por allí seguro que te suena, y de Rioja Alavesa, un pueblo que se llama Viñaspre. Es la uva que traemos. Y en ese momento ya decidimos que va a ir un poco para el 7 metros, vemos que tiene las características que nos cuadran ya ligeramente balsámicas, y... vas a hacer la crianza en barrica nueva de roble español.
¿Y está cuánto tiempo?
12 meses.
12 meses en barrica.
Luego sale con la tirilla de crianza por estar 12 meses. Está un tiempo en botella y reposando, acabando de redondear la boca y sale al mercado.
¿Cuánto tiempo luego te aguanta un vino de estos en botella?
Bueno, este vino en botella puede aguantar 3-5 años, yo creo que bien.
Bien,
sí.
En unas condiciones mínimas.
Eso es, tiene que estar bien conservado.
Unas condiciones mínimas.
Sí.
Bueno, pues vamos con la cata y tú nos vas diciendo, me vas diciendo en este caso. Tú imagínatelo, Alvarito, como tienes ahí...
Bueno, que lo estoy viendo. Yo me voy a poner otra copita de vino también, eso, por lo menos voy a brindar con vosotros.
Eso te iba a decir. Tú, aunque no sea el 7 metros de LAN, ponte otro, el que quieras. Igual alguno de los que vamos a hablar luego, porque nosotros hoy luego vamos a seguir recomendando nuestros vinitos de la semana. Pero hoy estamos en este programa especial con la enóloga de Bodegas LAN, Victoria Vicente, en un programa que estamos retransmitiendo en directo a través de la cuenta en Instagram, @copecantabria, por si hay alguno de vosotros que se quiere sumar. Bueno, a ver, tengo el vinito en la copa.
Tenemos el vinito en la copa.
Sí.
Esto, para hacerlo bien, hay que tener un fondo blanco. para el color.
Fondo blanco.
Fondo blanco, una luz así como la que tenemos aquí, blanca también.
Vale, o sea, el primer fallo es aquel que va a la barra, coge el vaso y lo pone así
encima
en la barra
de
madera.
Encima de la barra de madera, eso es.
No vale de nada.
Fondo blanco. Y lo miramos. Sí, no, la copa inclinada a unos 45 grados y miramos. Y es mirar un poco el color, normalmente un crianza y en este caso también es granate, y mirar lo que es el ribete. El ribete es como la parte última que está tocando ya del vino.
Justo el bordecito.
Con la copa, eso es. Entonces el ribete es, pues ligeramente...
Es algo más clarita, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, pues un color granate, pues con ribete un poco más clarito. Y la capa es como la cantidad de color que hay. Yo pongo un dedo debajo
y no lo veo.
Pues estaríamos en una capa alta, media alta.
Ah, si
una
ves...
garnacha, por ejemplo, que es más ligerita, en cuanto ponemos el dedo debajo lo vemos.
Deja ver el dedo.
La capa baja.
Vale, o sea, que cuando tú colocas el dedo y no ves el dedo, estás hablando de una capa media alta.
Media alta, alta, eso es.
Vale.
Y ya nos lo llevamos a la nariz.
Y ya a la nariz.
A ver qué aromas.
No me preguntes, por favor. Lo digo porque más que nada me ha pasado el ardor, me he comido una manzana hace 20 minutos y seguramente eso me ha trastocado.
Te vas a ver la manzana.
Me vas a ver toda manzana.
Pues en este caso en nariz hay fruta roja y para mí hay una presencia de madera. Una madera ligeramente balsámica, con eucalipto, regaliz negro, ese regaliz de palo.
El matigocho, que se llama en la zona del
ese que se va mordiendo y estás ahí un rato...
El regaliz de palo.
Ese es. Para mí es mucho eso, que es un poco lo que define pues, la barrica, esos balsámicos.
Y es el aporte, como decíamos antes, que le da esta barrica de roble español. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación antes de probarlo, tú que sabes. Si este vino, por ejemplo, esta uva... hubiera estado envejecida en un roble francés, ¿qué crees que hubiera pasado con él?
Pues en un roble francés estaríamos encontrando mucha especia. Podríamos encontrar café, cacao, sobre todo a copa parada, porque siempre que agitamos un vino se oxigena un poco más, pero a copa parada yo creo que encontraríamos sobre todo cafés, cacaos, más especiados.
Fíjate qué diferencia. Bueno,
claro.
Entonces lo hemos meneado un poquito, se ha oxigenado,
eso es.
Le hemos sacado los matices en nariz.
Sí.
Y ahora ya. Lo probamos.
Lo probamos.
Aquí no hay ni trampa ni cartón, ¿eh? Como estáis viendo en directo, estamos probando el vino sin mayor problema. Es un vino muy suave.
Es un vino muy suave.
Entra muy fácil.
Tiene
no
la boca
raspa
muy
nada.
Redonda, eso es. O sea, aunque hay un aporte de madera en nariz. Y os he dicho que tiene madera nueva, está muy bien llevada, muy bien equilibrada con la fruta.
Alvarito, vaya vino te estás perdiendo, hijo mío.
Sí, te faltan las gildas, faltan las gildas.
Bueno, no sé si con unas gildas iría bien.
Bueno, igual un poquito embutido.
Un poquito embutido mejor.
Sí, mejor.
Tipo jamón, chorizo, cualquier cosa.
Así el vinagre no nos, no nos nubla. No, está muy bien. Es una boca que está muy redonda. Para mí, además, en la retronasal sale algo de fruta, algo de fresa, quizá algún aroma de maloláctica que llamamos, que son esos yogur de fresa, nata o así. Así que...
Bueno, estamos en directo en @copecantabria a través de Instagram en este programa especial de Los Platos Hablan aquí en la cadena COPE con la enóloga de Bodegas Land. Vamos a recoger a los rezagados de Herrera, como siempre hacemos... En este instante se podrán incorporar, si quieren, además de a la sintonía de radio, hoy de manera especial a nuestra cuenta en Instagram, a través de donde estamos retransmitiendo o contando en directo esta bonita aventura que nos está regalando la enóloga de Herrera.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Las 2 menos 10, seguimos en directo en COPE Cantabria, Los Platos Hablan, programa especial, damos la bienvenida a los rezagados de Herrera, enseguidita vamos a ir rápidamente con esas dos recomendaciones de vinos que aportamos cada semana. Estamos en un programa especial haciendo una cata en directo en los estudios de la cadena COPE en Santander con la enóloga de Bodegas Land, con Victoria Vicente. En un vino 7 metros que nos estaba contando Victoria que quizá la característica sí, tiene varias, pero la principal es que está elaborado con barrica de roble español, que es algo que empieza a llegar a España, valga la redundancia, gente, a lo que son las cosas, y que otras bodegas ya también han empezado a experimentar. Claro, para un foráneo, para alguien que no entiende, Victoria, la pregunta sería, estamos en España, hemos estado trabajando años con roble francés, años con roble americano, y teniendo roble en casa del herrero cuchillo de palo.
Claro, lo que pasa que es que igual que sucede en Estados Unidos o en, o sea, en América o en Francia, que hay silvicultura del roble con bosques como tal, en España no hay bosques enteros de roble. Entonces es cierto que todos estos robles crecen, en este caso vienen de norte de Burgos, León, también hay en la zona de Navarra, la zona de los Pirineos, es de donde suele salir toda esta madera. Estos robles crecen en el bosque en competencia con pinos, con cualquier otro árbol. Entonces es difícil encontrar un roble que cumpla las características de tener el tronco de unos 7 metros de recto, sin nudo, sin mucho giro, porque si crecieran todos a la vez con una silvicultura normal, crecen todos hacia arriba y rectos. Sin embargo, este se va retorciendo para buscar la luz, nutrientes. Entonces, cada vez lo estamos teniendo un poquito más difícil el encontrar barricas de roble español.
Imagino que ya desde ahí, si el roble no cumple determinadas características, aportaría al vino unos matices que no queréis.
Sobre todo porque no van a talar el árbol para hacer barricas, si no es perfecto. Las tonelerías no... O sea, cogen los árboles que ven que son rectos.
Que son rectos.
Si no valen para hacer madera, mejor
no vale para nada.
No cortar el árbol, exacto.
Decíamos, maridaje, mejor con algo de embutido que con unas gildas, como nos recomendaba hoy Álvaro Tobalina, pero es un vino que a pesar de ser suave, agradable, de trago fácil, como solemos decir nosotros, sí que podría acompañar algún otro plato más contundente,
sí,
¿no?
Sí, hombre, yo creo que este vino para una comida en una mesa en un restaurante tradicional... o un menú del día así normal, yo creo que va de lujo.
Va bien.
Estar en barras y nos lo tomamos de copeo con una gilda o esos
Puede ser
pinchos,
un vino de aperitivo.
Exacto, pero yo creo que también para una mesa, vamos, de lujo.
Alvarito, ¿qué dos recomendaciones tienes esta semana? Lo vas a tener difícil, ¿eh? Porque a mí este 7 metros, la verdad es que me ha dejado enamorado.
Bueno, pues sí, las dos recomendaciones de esta semana ya están en el muro del Facebook, las podemos ver. He querido sacar un bodeguito que me gustó mucho, que lo encontré... en un supermercado a un precio bastante asequible, y entonces me sorprendió mucho. Y bueno, pues ¿lo estás mirando o no?
No, estoy entretenido con nuestro Instagram y no me ha dado tiempo a mirarlo.
Bueno, certeza, es un godellito que, bueno, pues ronda los 5 o 6 euritos, o sea que es un vino que viene muy bien para tomar de aperitivo si queremos o comprarlo para un día normal, no es un precio muy excesivo. Es elaborado con la variedad de uva 100% godello, está elaborado a 400 metros de altura, su color es un amarillo pajito, muy clarito, no tiene mucho color, y en nariz es un vino, sobre todo lo que más me sorprendió, que era muy suave, no elegante, en boca sí que tenía esos toques de fruta, que podemos decir, de manzana verde, pero bueno, era un vino sobre todo que tomarlo bien fresquito tenía una muy buena acidez. Es un vino que acompaña muy bien con cualquier aperitivo, lo podríamos sacar con cualquier aperitivo, pues con un poquito de embutido, que habéis dicho, un poquito de salmón, unas gildas, sobre todo es eso, es un vino que me ha sorprendido por el precio tan ajustado que estaba y bueno, porque calidad-precio me parecía un buen godello si queremos probar algo distinto, ¿no?
Bueno, pues me vas a dejar, Álvaro, sí. Porque estamos en directo y nos están diciendo, claro, que cuando Álvaro no habla no se le escucha, porque Álvaro está en otro sitio, no está aquí con nosotros en el estudio. Vamos a dejar, si no te importa, el otro vino que ya está colgado en el muro, en Los Platos Hablan en Facebook, que lo estoy viendo ahora sí. Daremos de él alguna pincelada la semana que viene. Y así, bueno, pues podemos despedir el programa hoy con Victoria, ya que está con nosotros aquí en el estudio y nos están viendo a través de Instagram, @copecantabria. Hoy hay pelea entre tintos y blancos, ya que Álvaro nos ha recomendado un godello. Cada momento del año y también del día, porque no tiene su vino, o en España seguimos siendo, igual me equivoco, un país de consumidores de tinto.
Bueno, sí, hay pelea, pero yo creo que cada uno tiene su espacio. Entonces, aunque haya pelea, no hay disputa.
Bueno.
Así que, bueno, yo creo que cada persona tiene sus gustos, cada momento tiene su vino, y mientras haya para todos, ¿no? Pues mejor.
En esa pelea, en esa batalla, ¿el rosado pierde un poquito?
Yo creo que, bajo mi punto de vista, sí. Yo creo que se ha quedado una gotita rezagado. No,
puede ser porque lo identificamos, y Álvaro me ha corregido muchas veces, porque lo identificamos con un vino de peor calidad.
No sé si de peor calidad, yo creo que era un poco con lo de que antaño se mezclaban, era un poco las sobras quizás de lo que iba quedando. Hay rosados muy buenos, rosados riquísimos, pero bueno, yo creo que ha quedado ahí un poco en el cajón, Y hay alguno que destaca por encima, pero no...
Pero no en exceso. No, no comparado no con tintos y blancos con lo que
se
puede encontrar.
Esa es mi humilde opinión. Oye, igual hablas con un productor de rosados y claro,
claro y
no
para
se
él,
puede discutir.
El rosado es lo mejor. Pero yo creo que tú, Álvaro, estás un poco con esto, ¿no? Que al final es verdad que el rosado, aunque se están haciendo cosas ricas y nosotros hemos recomendado aquí alguno en algunas semanas, sí es verdad que esa historia pasada pues le ha podido restar un poquito de importancia y de presencia en el mercado.
Eso es, igual lo hemos catalogado muchas veces como el hermano pequeño de los vinos, ¿no? Igual pues ha sido una cosita que además lo tenemos muchas veces en la mente que en lo que realmente se pueden hacer en muchas bodegas, por ejemplo en Ribera de Duero o en la zona de Navarra, hay rosados que los están elaborando que están de lujo, la verdad.
Bueno, una recomendación más, aprovechando que tenemos en los estudios a la enóloga de Elán, a una de las enólogas del equipo de Elán, Victoria Vicente. Cuando vayamos a pedir un vino, no tengamos un capricho ni una petición especial. ¿Tú qué nos recomendarías? Ir a denominaciones de origen, oye, ponme un Rioja, ponme un Rueda, ponme un... O ir a variedades de uva, ponme un vino hecho con Garnacha, ponme un vino hecho con Tempranillo, con... ¿Qué sería más acertado?
Yo iría a una variedad. Y dentro igual de lo que tuvieran, porque igual te apetece más en ese momento probar una garnacha más ligerita o un tempranillo tal. Y luego ya decir, vale, ¿de dónde tienes? Y ya ir acotando un poquitín.
Pero pedir una variedad sería quizá lo más...
Yo creo que para mí, o yo cuando voy a algún sitio, eso es lo que suelo hacer. Oye, pues ¿qué nos apetece hoy? Pues algún cupas, algún tal.
Vale, y ahora entonces... una derivada de estas. Dame una recomendación para alguien que empieza en el mundo del vino y quiere llevarse una buena impresión. Y una recomendación para el típico resabiado, que lo ha probado todo, que también los hay, y dice, a mí no me sorprende ya casi nada.
¿Pero de vinos?
O de vino, o de por no meternos en el jaleo de los vinos, una variedad y si
pues
te atreves
no sé.
Una zona.
Uy, pues no sé. Pues mira, yo creo que quizá para una persona que esté un poco empezando y que no sepa bien, yo creo que para mí la variedad más fácil de beber es la garnacha.
Una garnacha.
Las garnachas de Navarra o de Rioja se hacen muy bien. Uh-huh. Entonces yo creo que eso... Es la forma más fácil de empezar y decir, oh, pues qué rico, ahora ya vamos a probar más cositas.
Bueno, pues una garnacha de Rioja o de Navarra podría ser una manera acertada de entrar en el mundo del vino. Y para ese cuñado que tenemos todos que ha probado de todo y no le sorprende nada...
Es que ya ahora hay en muchas zonas que se está haciendo la recuperación de variedades ancestrales y haciendo monovarietales con esas variedades... Seguro que hay alguna de esas que no ha probado. Esas que se están recuperando y se hacen monovarietales que en su momento eran para hacer blend o coupas, pues igual alguna de esas le puede sorprender.
¿Y te viene alguna a la cabeza?
Ay, pues ahora mismo no sé. No me la quiero jugar tampoco mucho. No vaya a ser que a alguien le guste o no.
Y entonces...
Claro, es mejor que la pruebe y decida.
Y que decida él. Bueno, pues con estas recomendaciones terminamos este programa especial de Los Platos Hablan. Alvarito Tobalina, gracias. La semana que viene te espero. Y a ver si la próxima estás con nosotros aquí en el estudio de la cadena COPE en Santander. Victoria Vicente es una de las enólogas del equipo de enólogos de LAN. Gracias, Victoria, por haberte acercado a los estudios y habernos ofrecido esta pequeña clase magistral. Ha sido una delicia lo que hemos podido aprender. Y vosotros, pues bueno, tendréis la oportunidad de recuperar el audio, también el vídeo, en esta ocasión a través de cope.es/Cantabria, en Instagram, en Twitter, en fin, en todos esos sitios en los que ya sabéis que estamos. Ahora sigue Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.